Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Hari On por Mantra FM 91.9. En la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida, escuchando los maravillosos mantras.
Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavahavahai, Tejasvinavadhitamastu, Ma Dvidvijavahai. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yortirgamaya Mrityorma Amritadgamaya. Om Loka Samasta Sugino Bhavantu, Loka Samasta Sugino Bhavantu, Loka Samasta Sugino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Namaste.
Namaste, namaste. Bellísimo, los mantras de inicio, como siempre, maestro, nos inundan en ese sonido primogénito que se impregna en nuestras auras, en todos nuestros cuerpos. Bellísimo.
Buenas tardes, gracias, querida Mahalakshmi, mi querida Mahalakshmi. Bueno, gracias. Quiero agradecer, como siempre, a vos que me acompañás en todos los programas y también a todo el equipo de Mantra, a Maga y a todo su, a esta gran familia de Mantra FM que nos hace aquí la posibilidad de poder difundir estos conocimientos del yoga y de la ayurveda todas las semanas, todos los viernes aquí. Así que quiero agradecer. Siempre agradezco porque el agradecimiento es parte de la entrega divina que uno debe hacer a todos los seres que por algún u otro modo se contactan y se conectan en este camino con nosotros. Así que como cada uno son manifestaciones divinas, agradecimiento y entrega total. Namaste.
Gracias, maestro. A todas las personas que quieran comunicarse con el programa a través del WhatsApp pueden hacerlo al 911-5832-0669. Repetimos, 911-5832-0669. Y si sos del exterior, 54-911-5832-0669. Puedes hacerlo también a Hari Om Argentina, al 011-3939-7411. Otra vez de la web www.hariominternacional.com, a través del Face Hari Om Internacional o al Instagram arroba Hari Om Internacional, todo en minúscula. Allí está la familia de Hari Om para atenderte y te puedes comunicar directamente con el maestro.
Muy bien, antes de comenzar con el programa de hoy me gustaría agradecer a todos los alumnos de todas nuestras sedes de aquí de Argentina y también del exterior, por los saludos por mi cumpleaños del día de ayer. Los he recibido a todos con mucho amor, a los alumnos y también exalumnos y personas conocidas y amigas que también se hicieron presentes, como los grandes maestros que siempre estamos en contacto desde distintos lugares del mundo. Me han llegado los saluditos con mucho amor. unos mensajes muy bonitos, así que quiero agradecer eso. Y también quiero agradecer porque el fin de semana pasado tuvimos un gran retiro acá en Buenos Aires y entonces muchos alumnos de distintas sedes de aquí de Argentina se hicieron presentes, como los alumnos de Rosario, San Nicolás, de Corrientes, de Misiones, de Córdoba, Santiago del Estero, de Catamarca, de toda la provincia de Buenos Aires. Así que quiero agradecer a todos ellos por haber estado viviendo estos 3 días maravillosos que supimos realizar y organizar entre todos. Así que muchas gracias por eso y fue realmente una fiesta como todo maravilloso por el cierre que siempre tenemos, que nuestros queridos hermanos de Dasme los días devocionales nos suelen regalar en estos eventos. Así que también agradecimiento total para ellos.
Hermosísimo maestro, una semana de celebración. Bueno, ¿qué se siente dar la vuelta al sol? Qué hermoso cumplir años, ¿verdad? Agradeciendo.
Sí, como siempre digo yo, cada día entrega y agradecimiento total a la divinidad por un nuevo amanecer, por un nuevo día, por una nueva experiencia y por todos los conocimientos que adquirimos día a día al amanecer, ¿no? Ya un conocimiento nos está para ser encontrado, un ser para ser amado y un día nuevo para experimentar. Así que agradecido total a la divinidad que me haya dado la salud por poder llegar a esta edad, que no soy tan grande tampoco, pero
No, para nada, para nada, para nada.
es
Al
más, si vos me
contrario.
decís no me siento de la edad que tengo, pero en fin, yo hoy ya empecé a caminar, yo cumplí 56 años, pero ya hoy empiezo a transitar el día 1 del 57, porque cuando uno cumple los años, ahí ya pasó ese año, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, hoy es mi primer día de los 57.
Exacto, y decíamos fuera del aire, hay que saludar a su mamá también, que es la que hizo la fuerza de esta energía para
Oh.
que esté aquí en este plano, ¿no? En este plano tierra, así que una
Ella fue
belleza.
el canal para mi
Exacto.
manifestación en este plan. Así que hay agradecimientos totales para ella también.
Le damos esa gratitud. Un tema muy importante hoy, maestro, muy importante sobre todo en este tiempo, donde nuestra mente se vuela rápido, se dispersa, donde la mente a veces juega arbitraria a nosotros mismos. Es una gran herramienta, pero hay que saberla utilizar. Hoy un tema muy
Exacto.
importante, la mente y las inteligencias.
Así. Mira, nosotros generalmente la castigamos bastante a la mente, ¿no es cierto? Le decimos que es la dueña y señora de nuestra vida. Pero desde otro punto de vista, desde el yoga, la mente está porque tiene una función. O sea, tiene diversas funciones y para eso Dios nos la puso en esta manifestación, porque si no, no tendría ningún sentido. El tema está cuando una de esas funciones de la mente empieza a tener, como lo tiene el cuerpo físico, alguna patología. Cuando, por ejemplo, la función del ego nos hace creer que somos más o que somos menos que alguien, o nos hace tener la idea de que somos el centro del mundo. Entonces, cuando el ego tiene una función patológica, ahí es donde estamos en problemas, así como cuando el cuerpo físico también tiene algún tipo de enfermedad. Entonces, primero vamos a iniciar diciendo qué es la mente. Para el yoga, nosotros tenemos tres cuerpos: un cuerpo físico, un cuerpo mental o sutil, causal. O sea que la mente para el yoga no está en el cerebro. Yo le digo siempre a mis alumnos, esto no se lo digan a un psicólogo o a un psiquiatra porque le van a poner chaleco de fuerza, pero en el yoga nosotros sabemos que no somos solo un conjunto de músculos, huesos, articulaciones, ni tampoco somos el cuerpo físico. Por lo tanto, la mente no está en el cerebro, está ubicada en otro cuerpo sutil, ¿sí? Porque sería muy fácil, ¿no? Que yo vaya al médico y bueno, mire, opéreme del cerebro, me saca la mente y me pone otra mente, si estuviera ubicada, ¿no es cierto? Entonces, para el yoga la mente no está en el cerebro, está ubicada en un cuerpo sutil, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es? Si tenemos que definir qué es la mente, vamos a decir que es un elemento que está formado por la interacción del alma, del intelecto, de las emociones y de los sentidos. O sea, de todo eso se nutre y con todo eso interactúa. Es un puente entre el cuerpo y el alma. Y ella no es una estructura que sea estática. La mente es algo móvil. Fíjense cómo nuestros pensamientos nos llevan hacia el pasado o hacia el futuro en un instante. O sea que la mente nos mueve en el tiempo. En este instante estoy recordando qué me pasó cuando tenía 4 años y en este instante estoy pensando lo que voy a hacer dentro de 2 semanas en un congreso. Entonces, la mente nos hace viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Es algo que traslada en el tiempo, ¿sí? Hay una fluctuación, ¿sí? Que hace movernos en el pasado, por supuesto, en el presente, en el aquí y ahora, pero también hacia el futuro. Entonces, nosotros podríamos decir que la mente la podríamos comparar, por ejemplo, como un lago. Imaginen un lago con una buena profundidad, ¿no? Y dentro de esa profundidad, todas nuestras experiencias. Y un estrato superficial que sería nuestra mente del aquí de la ahora, la mente superficial. Entonces, imaginen lo siguiente, tenemos frente de un lago calmo, hermoso, y pasa un pájaro volando, ¿sí? Por encima de ese lago que es como un espejo, y el pájaro se refleja tal cual es, ¿no? Se refleja en ese lago como un espejo. ¿Qué sucede si nosotros tiramos una piedrita en el lago en el momento que el pájaro pasa volando? El agua comienza a tener ondas, empieza a perturbarse, por lo tanto ya el reflejo del ave se desdibuja. Su ala empieza a ser no exactamente igual, se la ve grande o estirada, por justamente el efecto que las onditas del lago producen. Y más aún, cuando esa piedra que yo tiro al lago cae al fondo, levanta el fango y enturbia el agua. Ya partes del pájaro no se ven o hasta incluso no se refleja. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Cuando nuestra mente está calma, cuando nuestra mente está, como decimos en yoga y en ayurveda, sattvica, armoniosa, ¿no? En un estado de tranquilidad, la realidad se refleja tal cual es. En cambio, cuando nuestra mente está agitada, nuestra mente está perturbada, tenemos una idea distorsionada de la realidad. ¿Sí? Entonces, justamente hacemos este paralelo, este ejemplo con el lago, porque es lo que nos sucede. Muchas veces nuestra mente nos desdibuja la realidad. O sea, todo aquello que ingresa por los sentidos es captado por nuestra mente en su función de manas, o sea, en la función del aquí y ahora. Y ese primer estadio mental va a buscar una respuesta que va a estar instalada en nuestra memoria o en estas experiencias vividas, que son los samskaras, los que están en el inconsciente, y de ahí surge una respuesta de acuerdo a lo que está ingresando a través de nuestros sentidos o lo que nos está tocando vivir en este instante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestro contenido psíquico nos hace reaccionar, nos hace procesar las cosas de la vida de una determinada manera y eso nos hace dar una respuesta determinada. Esto es muy interesante desde el punto de vista que yo pude haber tenido en mi vida experiencias traumáticas que me han marcado, experiencias negativas que han quedado registradas en mi inconsciente y que hacen que mis reacciones hacia el mundo exterior estén embebidas en esas experiencias. O sea, mis reacciones, mis emociones, mis formas de ser, mi forma de sentir y de actuar están relacionadas con esas cuestiones vividas que se llaman samskaras, las experiencias que yo acumulé, las impresiones que están grabadas en mi mente y que hacen que las cosas que yo procese de la vida para tener una determinada reacción. Entonces, por ejemplo, muchas veces los problemas que tenemos con los otros es por justamente procesar las cosas de la vida de una forma bastante alejada de la realidad. El ejemplo que puedo dar es, si yo me pongo unos lentes de color naranja y el que está delante mío, Mahalakshmi, se coloca unos lentes de color azul, cuando nosotros vemos a través de esos lentes, para mí la vida es color naranja y para Lakshmi, Mahalakshmi, es de color azul. Y entonces no nos conformamos solamente con esto, de ver la vida de una forma distinta, que estaría, bueno, en fin, por opción o por no compartir las cosas de la misma manera, estaría bien, sino que cuando nuestra mente está turbada y nuestro ego está en forma patológica, queremos y discutimos que la vida es de una determinada manera. Y ahí empiezan los conflictos entre las personas. Entonces yo le discuto a Mahalakshmi, no, la vida es naranja. Ella me dice, no, la vida es azul, ¿no? Nos cuenta que la diferencia que estamos teniendo es porque estamos procesando las cosas de la vida de una forma distinta. Y esas cosas distintas las estamos procesando porque nuestras impresiones mentales están ahí acumulando todas las experiencias que hemos vivido, desde nuestra concepción para aquí y también de las que traemos de otras vidas. Entonces, la meditación, a través de la meditación, es donde yo puedo modificar esto. Siendo consciente de esto, yo puedo modificar estas cuestiones para acercarme más a una vivencia más cercana a la realidad y no un artilugio que nuestra mente hace procesando las cosas producto de todas las vivencias que hemos vivido. Entonces, la mente nos hace confundir, ¿sí? Porque el ego se encuentra exacerbado o en forma patológica, como dijimos. Entonces, el ego presenta diversas formas, ¿sí? ¿Cómo se presenta una disfunción del ego? Es el principio de la individualidad. Es una función de la mente, la que me permite reflexionar acerca de cómo, por ejemplo, mejorar cada día, digamos, cómo me he comportado, cuáles fueron mis reacciones. Esa es la función del ego desde un lugar sano, desde un lugar sádvico, ¿sí? Ahora, cuando el ego está en forma patológica, se presenta de diferentes formas, ¿sí? ¿Cómo se presenta esa enfermedad del ego? Diferentes emociones, ¿sí?, negativas, que no es otra cosa que el resultado de ese proceso que hablamos de respuestas ante una situación determinada. Entonces ahí aparece la envidia, los celos, ¿no?, el odio, el orgullo, la decepción, la avaricia, ¿no? Todas manifestaciones de un ego enfermo. Entonces, estas emociones, a su vez, retroalimentan a la mente, la confunden más y la agitan, quedando en un estado de perturbación. Entonces, todo pensamiento que nosotros tengamos, ¿no?, en nuestra mente, va a actuar como esa piedrita que yo tiré en el lago, ¿sí? Esa piedrita genera un círculo y ese otro y perturba y las onditas y demás. Entonces lo único que va a pasar es una confusión de la realidad, así como sucedía cuando el pájaro pasaba por el lago y no se podía llegar a ver. Entonces el ego en forma patológica es el aspecto autorrogante de la mente y separa al individuo de la unidad, de los otros, de su propio interior. Es la causa de la esclavitud y es el mayor obstáculo que tenemos para nuestra tranquilidad y calma. Vuelvo a repetir, cuando el ego está exacerbado, cuando el ego está en forma patológica. Sin embargo, entonces, cuando el ego está en forma sádvica, es el principio de individualidad. y para, nos, no, lo necesitamos para poder evolucionar. Sin el ego no existiríamos en esta condición humana. Por eso, en las primeras instancias de la meditación, buscamos elevar o trascender el plano del ego hacia un ego más puro, en vez de suprimirlo por completo, porque entendemos que el ego es una función de la mente. El tema es mantenerlo sano, mantenerlo en un nivel en donde nosotros solamente utilicemos esa función para darnos cuenta en qué debemos mejorar cada día. Entonces, la mente tiene varias funciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que conocemos con el nombre de manas, que es la mente consciente, la que presta atención, la que puede de alguna manera captar lo que ingresa a través de nuestros sentidos e ir a buscar una respuesta. Luego tenemos el buddhi, que es la mente racional, la que piensa, el intelecto, el principio de intelectualidad, ¿no? El principio de inteligencia. Entonces, ahí es como nuestro procesador interno. El manas capta lo que ingresa a través de los sentidos, el buddhi procesa. El ego, que es el ahamkara, es el principio de individualidad, aquel que nos sirve para poder reflexionar acerca de nosotros, poder, digamos, diferenciarnos del todo para poder evolucionar, para poder ir en búsqueda de una evolución como seres humanos, como mejores personas que debemos ser cada día. Después tenemos otra función de la mente, chitta, la mente inconsciente, ¿sí? Y ahí es donde se guarda la memoria, por ejemplo, de todo lo que aprendimos y también la colección de las impresiones adquiridas durante nuestra propia experiencia en los samskaras, que es como, trayéndolo al ejemplo del lago, sería el barrito del fondo, ¿sí? El barrito del fondo, eso que está por allá, aquello que hemos vivido, que puede ser bueno o malo también, ¿no? No necesariamente tiene las experiencias negativas, pero las experiencias negativas son las que nos perturban, por eso remarcamos más en ellas. Y están ahí, en el fondo del lago, en el fondo de nuestra mente, que cuando un pensamiento o una situación determinada que nos toca vivir en la vida, son como ese pensamiento o esa situación es como la piedrita que lancé al lago, que cuando llega al fondo me surge esa emoción o me surge aquello que he vivido, pero que lo refloto y entonces actúo en consecuencia. Y también en ese chitta, en esa mente inconsciente, está el alaha vijnana, que es la mente subconsciente, que es la acumulación de todos los conocimientos que nuestra raza humana tiene, trae genéticamente, o sea, todo lo que hemos aprendido desde nuestros ancestros, así como, por ejemplo, le sucede a todas las especies, ¿no? Por ejemplo, el hornerito que sabe hacer su casita trae un conocimiento que no es, yo no vi ningún hornerito adulto que le esté enseñando al hornerito pichoncito a hacer su casita, en algún momento de su vida lo hace. ¿Sí? Como las tortugas que desovan en la playa y van directamente hacia el mar caminando cuando salen de su huevito. Entonces, esos conocimientos adquiridos de la propia raza también están en nuestro inconsciente, afloran en el momento que tienen que aflorar. Y así se construye la mente con estas funciones. Lo que sucede que normalmente nosotros creemos que nuestra mente es la mente del aquí y ahora. El proceso de la intelectualidad, o sea, de la inteligencia, de la individualidad, pero la mente es como si fuera un iceberg, ¿no? Donde lo que conocemos es la punta, pero por debajo hay una estructura inmensa que es consciente en el momento, en todos los momentos, pero que aflora en el momento que tiene que aflorar. Entonces, otro ejemplo. Yo observo un árbol a través de mis ojos. Y el mana, que es la primera parte de nuestra función mental, va a ir a buscar a nuestra memoria que está en el inconsciente, como si fuera un archivo, a ver a qué se asemeja esa imagen que yo estoy, ¿no? Ingresando a través de mis ojos. Quizás a qué árbol es, si da flores o frutos, pero sé que es un árbol porque en algún momento de mi vida aprendí lo que era un árbol. Entonces eso está guardado en mi memoria. Y aflora a través de la memoria que se llama Smriti en sánscrito, hacia la conciencia en el momento que yo lo necesito. También, por ejemplo, si cuando yo era niño me mordió un perro y quedó registrado esa impresión en mi inconsciente, es probable que cuando a través de mis ojos ingrese la imagen de un perro y no haya superado ese sánscara, yo aparentemente deviene en mí la emoción miedo. Aparece el miedo en ese instante. ¿Por qué es? No porque el perro me esté haciendo algo en este momento, sino porque las manas que dentro de mi inconsciente hubo una impresión de una mala experiencia con un perro y es por eso que hoy se manifiesta esa fobia. Entonces, el tema está cómo poder cambiar eso. Si yo soy consciente que mi manifestación de hoy, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, que ver con este contenido de la estructura psíquica inconsciente, yo ya di un gran paso, porque el yoga me da el camino para que yo vaya modificando esos samskaras negativos, porque muchas veces creo haber superado las cosas y no las he superado realmente, las he escondido debajo de la alfombra. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando sucede algo no exactamente igual a lo vivido, sino similar. De alguna manera, ese barrito que tengo en el fondo, surge a la superficie y enturbia el agua. ¿Sí? Como en el ejemplo del lago. Vuelve a salir a la luz aquello que creía haber superado y que no está superado. Obviamente, yo puedo, a través de una terapia psicológica, puedo ayudar, pero como siempre digo, el yoga va un poquito más allá de la terapia porque va a una cuestión más espiritual, ¿no? Y entonces, a través de una meditación que no es racional, como puede ser una terapia, sino simplemente conectarnos con ese ser que somos, con esa luz que somos, con ese ser espiritual, nos impregnamos de esa energía, nuestra conciencia se eleva a un estado, a un nivel superior. Y cuando somos y volvemos nuevamente a la vigilia, a este estado, vamos impregnando con esa manifestación, con esa vivencia, así como aquellas vivencias negativas quedaron registradas en nuestra mente, las vivencias de plenitud van quedando registradas también como sánscaras, pero sánscaras sádvicos. Sánscaras que van a reemplazar de a poco aquellos sánscaras negativos que tengo en el inconsciente. Por ende, la meditación me salva, la meditación me cura, la meditación me limpia de todos esos sánscaras negativos, haciendo que yo después mis pensamientos, mis emociones y mis acciones estén más en consecuencia con lo que soy verdaderamente. Entonces me vuelvo un ser más amoroso, más pacífico, más equilibrado, sin perturbación mental. Miren lo que produce la meditación. Por eso es tan importante que todos los días, 10, 15, 20, yo medite, porque yo estoy sanando a través de la meditación. Me estoy mucho más cercano a lo que soy verdaderamente, ¿sí? Y cuanto más medite, más cercano. Y cuanto más medite, más amoroso, más pacífico, más equilibrado, menos perturbación mental, menos, chicos, como decimos acá en Argentina, sé que me están escuchando también de otros países, menos rollos, menos pajaritos en la cabeza, menos esos pajaritos que picotean la cabeza. Ahuyentamos todo eso porque transformamos. Y ahí es lo que decimos la verdadera transformación psíquica que produce el yoga, desde el encuentro con lo que soy. Nuestra estructura mental, nuestro cuerpo mental cambia a partir de la meditación. Bien, ¿alguna pregunta, Ana? Estamos
Sí,
por ahí.
maestro. Llegaron saluditos. Hola a ambos. Me encanta la propuesta de este programa. Saludos, Bea, Dori y Elena. Buenas tardes. El programa Jarión. Los felicito por el programa. Saludos, Marita. Hola, pregunta para el maestro. ¿Cómo hacemos para
Sí.
encontrar el equilibrio? ¿Por qué es difícil tener o relacionarnos con personas de ego muy grande o por el contrario, personas con poco ego? Gracias por la respuesta, Sofía.
Bueno, muy bien. En realidad, Sofía, lo que sucede es que yo no puedo hacer el trabajo por nadie. Cada uno debe hacer lo suyo. O sea, si una persona tiene un ego muy grande, un ego muy chico, en realidad el trabajo lo debe hacer la persona. Yo lo puedo orientar, lo puedo hacer tomar conciencia de esto que está sucediendo, pero en realidad quien debe hacer su camino es esa persona. No lo puedo hacer yo por otro. Ahora, sí, yo debo saber lo siguiente. Como dijo el Dalai Lama alguna vez, yo debo ser un ser compasivo, amoroso, solidario, inspirar a otros en un camino espiritual, acompañarlos, guiarlos, pero nunca debo ser el cesto de basura de nadie. ¿No? No lo dije yo, lo dijo el Dalai Lama. ¿En qué sentido lo dijo? O sea, hay personas que tienen una cierta toxicidad, una energía un poco densa, ¿sí? Y en realidad yo lo puedo inspirar a tomar conciencia de ese aspecto y ¿para qué? Para que puedan salir y trascender de esa situación y de ese estado que lo está perturbando, que seguramente se manifiestan hacia el mundo, pero están sufriendo de una determinada manera, ¿no? Internamente. Cuando nosotros estamos en un estado de ego, de egos, ¿no? Así como tanto sea, digamos, de un ego por sobreestimación o por subestimación, estamos sufriendo una enfermedad. A veces no somos conscientes, pero a veces sí, y no sabemos cómo salir de esto. Entonces, lo importante que el yoga me da es que me está mostrando un camino y me está mostrando una cantidad de herramientas que yo puedo, de alguna manera, poder ir practicando de a poco. Porque cuando uno habla de meditación al principio, no es algo que sucede, como digo yo, para Doña Rosa o para Don José, que vienen en las clases prácticas de yoga. Hay como que ir haciendo una preparación. Y esa preparación tiene que ver no solamente con la práctica física, que es necesario para adecuar mi cuerpo, quedarme en una postura determinada, una cantidad de tiempo, sin dolor, ¿sí? Que como digo, también la meditación no es necesario estar en una postura ideal, simplemente yo puedo estar sentado en una silla si es que tengo algún impedimento para estar con las piernas cruzadas en el piso, sobre un mat o sobre un almohadón. Puedo estar haciendo meditación una persona mayor sentada en una silla y lo va a realizar de todas maneras. El tema es hacerlo, o sea, tener la constancia. Y por otro lado también hay otros aspectos que yo debo tomar conciencia para, de alguna manera, poder llegar a ese estado. Para eso yo necesito, por ejemplo, tener una buena alimentación, ¿no? Más sana, más saludable. ¿Para qué? Porque también el alimento tiene un efecto sobre nuestra mente. La perturba, la puede agitar. Si yo, por ejemplo, como demasiado picante, yo si yo, por ejemplo, como carnes, la vuelvo con una energía bastante densa, y así o sea, el alimento tiene digamos, un efecto sobre nuestro estado mental, lo que llamamos estado gúnico, ¿no? Sattvas, rayas y tamas. Sátvico o sattva significa armonía, pureza, calma. Rayásico, inestabilidad, acción, excitación, y tamásico, inercia, ¿no? Una energía densa. Entonces, nuestros puntos llevan a un estado a nuestra mente. Por lo tanto, si yo estoy rayásico y menos aún tamásico, es poco probable que yo pueda meditar. Entonces, necesito tomar conciencia de varias cuestiones que necesito cambiar para lograr esto. Pero la meditación es el camino para este cambio, para esta transformación que estamos hablando. La meditación es el camino para que, digamos, yo me pueda relacionar con los demás desde lo que soy verdaderamente, un ser espiritual en esta experiencia humana. Entonces, otro lado me voy a encontrar con personas, como decía Sofía, con un ego enorme o chiquitito, ¿sí? El tema es que yo puedo impulsar, acompañar, guiar a esas personas, hacerles tomar conciencia, ¿sí? Pero cada uno debe hacer su trabajo, ¿sí? Para poder cambiar. Muy bien.
¿Se puede decir, maestro, entonces que se puede hacer el yoga de la mente?
En realidad, mira, yo soy un poquito así como tradicional en el sentido, vos vas a ver ahora, yoga de la risa, yoga de la cara, yoga de la mente, aeroyoga, acroyoga, bueno,
Hay de todas
todo,
las formas.
sí, todo con la palabra yoga, ¿sí?
Yoga.
Para nosotros el yoga, independientemente de lo que yo realice, del sendero, de la tradición que esté, el yoga es uno, ¿sí? El yoga es la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la autorrealización. Independientemente por el camino que yo vaya o por la tradición o por el método que esté practicando, ¿no? Entonces, el yoga, como lo planteó el sabio Patanjali, tiene un estadio, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cumplir con los preceptos, como dijimos y hablamos la otra vez, practicar, hacer práctica física para establecer un cuerpo más sano, más flexible, más una práctica de toma de conciencia de lo que me sucede a nivel corporal y a nivel energético, hacer ejercicio de respiración para equilibrar nuestras energías, todo esto preparatorio para lograr la meditación y de ahí alcanzar de plenitud existencial que en yoga reconocemos con el nombre de samadhi, ¿sí? El samadhi no es otra cosa que el contacto átmico, el contacto con quien verdaderamente soy, una elevación de la conciencia hacia la divinidad, hacia la unidad, ¿no? Entonces, independientemente del camino que yo vaya, el sendero, ¿no? Es como, a ver, métodos de yoga. Los distintos métodos de meditación son como distintos ríos que desembocan en un mismo océano, ¿sí? Yo puedo ir por un río o por el otro, pero todos nos encontraremos en ese estado que sería un océano, ¿sí? Un océano de unidad, un océano de amor, un océano en donde no hay uno u otro. Todos somos unidad, ¿no? Una unidad en amor, ¿no? Una unidad dentro de la energía manifestada de lo divino. Una unidad que solamente es perceptible en esos estados profundos de meditación, porque siento la unidad, porque despierta en mí la unidad. Y no solamente para aislarme del mundo, simplemente no es porque muchas personas pueden pensar que uno, digamos, en ese estado se aísla de los problemas. La vida tiene problemas, las cosas propias de la vida, lo que va cambiando en mí es la forma de procesar las cosas, las formas de enfrentarla, ¿no? Dándole importancia a las verdaderas cosas que tenemos en lo simple, en lo cotidiano, dejando las trivialidades y los conflictos y haciendo que se exprese nuestro ser lo que debemos enfrentar, porque en la vida va a seguir sucediendo distintas situaciones, pero como decimos nosotros, todas esas situaciones nos traen una experiencia, nos extraen un conocimiento, ¿sí? Aunque a veces no nos guste o nos haga surgir emociones contradictorias, ¿sí? Así que debemos aceptar lo que la vida trae, prepararnos para trascender esas cosas, ¿sí? Esa preparación no es otra cosa que encontrarnos, que trascender, digamos que hacer un camino espiritual en donde la fortaleza, en el momento que la necesitemos, va a salir de ahí. Muchas veces vemos muchas personas que pasan por situaciones difíciles y las vemos fuertes para adelante, con todos los dolores y tristezas que eso puede ocasionar, pero siempre hacia adelante. Y vos decís, pero ¿cómo esta persona puede soportar esto? ¿No? Bueno, esa persona seguramente tiene un trabajo espiritual hecho previo de esta vida o de otra, que en el momento de necesitarlo surge esa fuerza. Y esa fuerza es la manifestación de Dios en nosotros, es la divinidad que nos impulsa, que nos asiste, que nos hace enfrentar todo lo que pueda suceder en la vida, pero desde un lugar de fortaleza espiritual, ¿no? Por eso hay que inspirar a todas las personas a que trabajen en este sentido, que tomen conciencia y hagan su trabajo espiritual, porque se van a dar cuenta del resultado de esto cuando verdaderamente suceda algo en sus vidas y tengan que trascenderlo. Van a ver que va a haber una fortaleza que en ese momento no van a poder explicar. Y van a decir, ¿de dónde me sale tanta energía y tanta fuerza para poder enfrentar esta situación? Y más aún, van a tener menos problemas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta y van a tomar conciencia que muchos de los problemas que tengo en la vida son cuestiones de malos procesamientos de mi mente que me hace reaccionar en forma errónea o me hace ver las cosas en forma errónea y quizás empieza a ver una luz en el camino.
Muy maravilloso, bien. Maestro. Hay otra pregunta de Florencia, sí. Almeida. Hola, buenas tardes. Bea, yo medito con Ho Oponopono todas las noches. ¿Qué meditación aparte puedo hacer? Tuve ataques de pánico y mejoró muchísimo con Ho Oponopono. Bueno, muchas gracias, bien, dice Florencia.
Mira, Florencia, no hay un método o una técnica de meditación mejor que otra. Es la que a uno le resulta y que pueda alcanzar ese estado. Nosotros en la escuela, en Jarión, tenemos un instructorado de meditación donde vamos viendo en cada módulo distintas técnicas de meditación de diferentes tradiciones, ¿sí? Entonces, no hay una técnica mejor que otra, como no hay un método de yoga mejor que otro. Tiene que ver con tu vibración, cómo te sentís vos, ¿no? Y con la capacidad que tenés de reconocerte en ese camino. Cuando vos estás feliz, cuando vos estás, surge un estado de alegría y de contentitud por lo que estás haciendo y a su vez ves que tenés ciertos resultados, ¿no? En la meditación, que te sentís más en paz, que estás, digamos, que hay un cambio, sigues por ahí, es por ahí que tenés que ir, ¿sí? Entonces, no hay un método mejor que otro. Todos conducen a un mismo estado y uno tiene que elegir cuál es el que más a uno, ¿no? A donde vibra. Así que, en ese sentido, si es Ho Oponopono, que sea por ahí.
Pasamos los datos, maestro, de la escuela, sí, por si alguien quiere anotarse, inscribirse, pedir información acerca del instructorado de meditación, puede hacerlo al 011-3939-7411, o al 11 40 90 000, finalización con 9, o si no a la web www.jarioninternacional.com, al Face Jarión Internacional o al Instagram @jarioninternacional.
Sí, también tenemos varias modalidades. El instructor de meditación tiene una duración de un año y lo pueden hacer tanto en forma regular, o sea, se cursa un martes, todos los martes, mejor dicho, todos los martes de 9 a 21 horas, o un sábado al mes de 9 a 13 horas. Así que lo pueden entrar en nuestra web, pueden solicitar información a través del WhatsApp y del email que acaba de pasar Mahalakshmi, y ahí le vamos a pasar toda la información a todos los que estén interesados. Bien, Mahalakshmi, tengo que seguir con el tema, porque dijimos la mente, sí, sí, que ya hablé bastante, y ahora vamos a hablar un poquito de las inteligencias, ¿sí? Para el yoga, la definición de inteligencia tiene que ver con la capacidad de adaptación del individuo, ¿no? Y esta capacidad se desarrolla en distintos aspectos, por lo que es erróneo hablar de, como se creía, que la inteligencia era solo la capacidad intelectual. Hay varios tipos de inteligencias, ¿no? Y podríamos ser demasiado parciales, ¿no? O demasiado acotados si creemos que existe una sola inteligencia, que es la inteligencia intelectual o cognitiva. Entonces, podemos decir que este concepto que el yoga elaboró La psicología también lo toma, ¿sí? Y habla de inteligencias múltiples, ¿sí? Hay un autor que escribió un libro que se llama Inteligencias Múltiples, Edgar Gardner, que justamente describe todas estas inteligencias que yo voy a mencionar ahora, pero que ya en el yoga hablábamos, se hablaba de esto, ¿no? Se decía de que existían diferentes tipos de inteligencias en el ser. Por ejemplo, la inteligencia corporal, que es cuando nuestro cuerpo físico se adapta más o menos fácilmente a los cambios a los que se ve sometido. Entonces, por ejemplo, en una clase de yoga, cuando a las personas se las corrige, se les marca la ubicación de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, capta rápidamente eso y ya en la próxima clase automáticamente ya está realizando correctamente. Hay una inteligencia de corporal, de captación física muy buena. Después hablamos de inteligencia climática o geográfica, que es la capacidad que tenemos para que nuestro cuerpo físico se adapte fácilmente a los cambios de clima. Por ejemplo, nací en, acá, imaginen, en Argentina, nací en Misiones y me voy a vivir a Ushuaia. Claro, para la mayoría de los misioneros en Ushuaia, con un frío aterrador, no se podían aguantar. Es
Tremendo.
como si yo nací en Argentina, nací en el Caribe, me voy a vivir a Ushuaia o a la Antártida. O
No
sea,
alcanzan los ponchos.
exactamente. Bueno, muchos consideran que esta inteligencia es una subinteligencia de la corporal, de la que dije antes, porque el cuerpo físico también tiene que adaptarse a ese clima, pero bueno, está determinada como una inteligencia climática, de adaptación a la geografía, al clima. Después, justamente también tenemos la inteligencia intelectual o mental, que es la capacidad cognitiva. No hay personas que se les explica o se les dice algo en una primera vez y ya quedó para siempre. Y hay otras que debemos repetir o hacer algún tipo de otra muestra, otro ejemplo para poder de alguna manera comprender y asimilar. Entonces, tenemos diferentes capacidades, diferentes inteligencias, pero miren acá algo muy importante y estas que voy a mencionar ahora son las que quizás hemos escuchado últimamente mucho más. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que es la capacidad de aceptar, adecuar y canalizar nuestras emociones. Nosotros en yoga, si trabajamos capacidad emocional, podemos darnos cuenta que nuestras emociones, las emociones que nosotros mismos generamos, nos pueden llevar hacia un estado de salud o enfermedad. ¿Sí? Ahora, relacionándonos a lo que hablamos antes, estas emociones que a nosotros nos surgen tienen que ver con nuestro estado mental, tienen que ver con nuestras impresiones del inconsciente, si hemos superado cuestiones traumáticas, si no, si han quedado ahí, porque esas emociones están relacionadas a ese contenido. Si yo no cambio ese contenido, esas emociones me van a llevar hacia la enfermedad. Recuerden que hemos ya mencionado que todo se manifiesta en el cuerpo físico una vez que sucedió algo en nuestro cuerpo energético. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cuerpo energético? Emociones negativas, pensamientos negativos, energías negativas que obstruyen el libre fluir de la energía. Eso hace que se desarmonicen los chakras y eso repercuta en nuestro cuerpo físico, generando algún tipo de enfermedad. Entonces, nuestra emocional, así como nuestra inteligencia afectiva, que es la capacidad de dirigirnos a través de los afectos, tanto con lo que recibimos como los que damos, es lo que nos va a llevar hacia la salud o hacia la enfermedad. Son dos inteligencias sumamente importantes que yo debo tomar conciencia y darme cuenta todas las noches, reflexionar acerca de cómo son mis emociones más habituales, recurrentes, ¿no? Porque de esa manera voy a ir hacia la causa de por qué sucede esto. La causa puede ser algo que no he superado, alguna cuestión que está ahí para, ¿no?, trabajar. Miren, les voy a dar un ejemplo. Un día un alumno vino con un cólico renal, con dolores terribles. El cólico renal, saben bien que es la acumulación de arenillas, a veces hasta la formación de cálculos en los riñones. Empezamos a hablar y nunca he tenido esos episodios, algo terrible, mucho dolor y demás. Empezamos a hablar y me empezó a contar que no podía aceptar liberar a su hijo que se quería solo, ¿no? Que ya tenía como 18, 19 años y quería irse a tener la experiencia de vivir solo y que él no lo soportaba y entonces no liberaba, no podía soltar. Justamente la palabra que él expresaba era algo que yo tomé, soltar. Cuando su mente capta no soltar, así como no suelta la arenilla, no suelta los cálculos, no suelta, podría también, pues, todo lo que el cuerpo quiere largar, en ese momento se somatiza con lo que su mente está procesando, que es no soltar al hijo. Se somatiza de tal manera en el retiene lo que el cuerpo quiere sacar. Entonces ahí sucede en cólico renal, le pudo haber sucedido, por ejemplo, una gran cantidad de moco en el cuerpo o un edema de no liberación de agua. O sea, se puede somatizar de varias cuestiones esto de no liberar, ¿no? No liberar, dice la mente, no liberar al hijo, las piedritas, me vuelvo estreñido, no libero nada, me quedo todo yo. Cuestiones que después, cuando hablamos del tema y pudiendo elaborar y trascender lo que le tocaba vivir, le desapareció el cólico renal. ¿No? Muy bien. Sigamos con otras inteligencias más. Inteligencia cultural, que también tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con las diferentes culturas. Muchas personas van, viajan a determinados países, no entienden la cultura, pero juzgan, ¿sí? Entonces, la inteligencia cultural es justamente la capacidad de poder aceptar las diferencias culturales y adaptarnos a ellas. Muchas personas quieren viajar a India, pero quieren viajar ahí, observar todas las costumbres de Occidente. Y seguramente esas personas la pasan mal en India, ¿sí? Muy bien. Inteligencia social, también de adaptarse a la sociedad donde uno vive. Y eso es muy importante. Una persona del interior del país viene a vivir a Buenos Aires, una gran urbe, y es poco probable que se pueda adaptar rápidamente. O al revés, un porteño que se va a vivir al interior y quiere que todo sea a la velocidad que él cree que es normal, se va a angustiar porque la cosa no va por ese lado, ¿sí? Entonces, esas capacidades son muy importantes. ¿Para qué? Para mantenernos en equilibrio, para no ser juez de nada, ¿sí? Para poder entender que nosotros podemos tener diferentes energías, pero en la unidad de los seres somos exactamente iguales. Entonces necesitamos de estas inteligencias, ¿sí? Y me quedaron tres más por ver, rápidamente las voy a mencionar, que son la inteligencia ecológica, la capacidad de adaptación al entorno y a la relación con uno mismo, la inteligencia artística, que es la sensibilidad que uno expresa a través de algún aspecto artístico, y la inteligencia filosófica, que es la capacidad de adaptarse a aceptar que el otro piense diferente, incluso cambiar uno mismo acerca de sus concepciones filosóficas a lo largo de las experiencias vividas. Entonces, estas inteligencias lo que hacen es que uno pueda relacionarse con el entorno de mejor manera. Pero para que estas inteligencias funcionen en diferentes grados, porque obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes grados de estas capacidades, necesitamos tener una mente equilibrada, como hablamos antes. Necesitamos tener una mente limpia, necesitamos tener una mente sáttvica. Y el que el yoga nos enseña es la meditación. Volvemos a caer sobre lo mismo. Es la meditación. Debemos meditar todos los días. Y yo les puedo asegurar que nuestra vida y nuestra calidad de vida, que tanto añoramos y que tanto anhelamos, sucede naturalmente.
Gracias, maestro. Hoy hemos aprendido que tenemos 9 inteligencias múltiples. Hermoso saber y detenernos en ello y ser más observadores de nosotros mismos. Vamos a ir cerrando. Nos está diciendo Jime, poquitos minutos, maestro, para hacer el cierre final de este programa maravilloso de hoy.
Muy bien. Cuando el esplendor del espíritu se manifiesta en cada ser, el gran ser se hace presente, medita y encuentra esa liberación. Únete al supremo ser, sé uno con la divinidad. Namaste, hasta la próxima.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, Maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 4090 0009. En Facebook, Hari Om Internacional. Página web, www.hariominternacional.com. Instagram, @HariOmInternacional.